Onda Madrid. Servicios informativos.
Son las 10 de la mañana, buenos días. Empezamos repaso a la actualidad este martes en la Audiencia Provincial de Madrid, donde a esta hora está previsto que dé comienzo el juicio al presunto pederasta de Ciudad Lineal. Antonio Ortiz se sienta en el banquillo acusado de secuestrar y abusar sexualmente de cuatro niñas de entre 5 y 9 años. El fiscal pide 77 años de prisión en la sede judicial, donde hay mucha expectación mediática. Está Saúl Montes. Saúl, buenos días.
Buenos días. Antonio Ortiz se sienta en el banquillo 2 años después de haber sido detenido en Santander por 4 delitos de agresión sexual, 4 de detención ilegal y 1 de lesiones, aunque una de las acusaciones particulares pide también 2 delitos de homicidio en grado de tentativa. Escuchamos al letrado José Antonio Tuero.
Y vamos a ver qué es lo que nos plantean ahora las defensas y en función de eso pues ejercitaremos la acusación.
¿La acusación que pide para...?
126 años.
Ustedes son los que piden el homicidio, ¿verdad?
2 tentativas de homicidio.
¿Por qué?
Por la situación de riesgo que se crea para 2 de las víctimas.
Mucha tensión aquí en los juzgados, donde el abogado de la defensa, Cristóbal Setllar, ha querido no declarar. Sin embargo, finalmente hemos conseguido escuchar de su boca que va a pedir para su defendido la libre absolución.
¿Esto es normal?
¿Este juicio no le parece a usted que se...
Cristóbal, ¿va a solicitar la nulidad de la obtención de alguna de las pruebas a lo largo del proceso?
¡Escalera!
Vale, vale. A ver, que no se me caiga nadie, que ya lo que me faltaba. Pues claro, venid al juicio, es lo único que os pido, que vengáis al juicio y que informéis de verdad.
Antonio Ortiz es juzgado por 4 delitos, aunque la policía le vincula con 7. Según hemos podido saber por parte de otro de los abogados de la defensa, el resto de las familias habrían decidido retirarse por el bien de las niñas.
Gracias, Saúl. Seguiremos pendientes de lo que ocurre en la Audiencia Provincial de Madrid. Más asuntos de este martes. 2.000 policías participan hoy en el dispositivo de seguridad montado para el partido de Champions entre el Real Madrid y el Legia Varsovia, que se disputa esta noche en el Bernabéu. La delegación de gobierno considera que se trata de un encuentro de alto riesgo.
El dispositivo estará desplegado en torno al estadio, así como en las zonas próximas al recinto, porque hay 500.000 de aficionados que han viajado sin entrada al campo. Pues se recomienda acudir al estadio con tiempo suficiente para poder pasar los controles de seguridad y entrar antes de que comience el encuentro. Además, se ha tenido en cuenta los antecedentes de los ultras del equipo visitante, que son considerados los hinchas más peligrosos de Europa. Los Teddy Boys son racistas y ultranacionalistas. En Italia no dudaron en quemar un coche con aficionados del Nápoles dentro.
Más cosas. Hoy se abre el plazo para inscribirse en el curso que la Comunidad de Madrid ofrece a todos los profesores para prevenir el acoso escolar. Se trata de un curso online que se va a desarrollar entre el 7 de noviembre y el 5 de diciembre. No hay límite de plazas. El curso se va a dividir en 4 módulos. El acoso escolar en el contexto de la convivencia, pautas de intervención en el acoso escolar, estrategias organizativas para la prevención de ese acoso y presentación de buenas prácticas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Nos ocupamos a esta hora de la situación del tráfico en las carreteras de la comunidad. Fernando Pérez, DGT, buenos días.
Buenos días. Sigue mejorando la situación, pero todavía quedan algunos problemas. Secuela de un accidente en la 2, en la carretera de Barcelona, en la zona de Torrejón de Ardoz, en la entrada a la capital. También circulación lenta en la 6, en la de La Coruña, en la Florida, y en la 5, en la carretera de Extremadura, en la zona de Alcorcón, debido a las obras del enlace con la M40. Cuidado también en la M50, porque todavía en la vía de servicio en Majadahonda, kilómetro 70 y kilómetro 80 ya, está cortado parcialmente un carril de esa vía de servicio debido a un accidente sentido A5, sentido carretera de Extremadura. En la calzada principal se puede circular con tranquilidad, pero no en esa vía de servicio donde se van a encontrar con ese carril cortado.
Completamos la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Allí está Jesús Masuki. Jesús, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, el final de la hora punta de momento no ha llegado. Tenemos que destacar todavía dificultades en algunos puntos de acceso a la ciudad, como por ejemplo en la entrada por la avenida Arco de la Victoria, más tráfico del habitual, así como también todavía tenemos dificultades en el acceso por la Cuesta de San Vicente, el Paseo de Santa María de la Cabeza, el tramo final de la avenida del Mediterráneo, o por ejemplo en la prolongación de O'Donnell, aunque en ese punto está mejorando. Así que tenemos que destacar además una incidencia que a esta hora está afectando a la circulación. Atentos, si circulan por la M30... poco después de la avenida del Mediterráneo, a la altura del puente de la Lira, van a encontrar en la calzada central el carril izquierdo ocupado. Esto dificulta la circulación en sentido puente de Ventas a los motores que llegan desde el entorno de la avenida del Mediterráneo, el puente de Vallecas o Méndez Álvaro.
Parada ahora en la bolsa. ¿Cómo abre el mercado inversor? Pablo López, buenos días.
Buenos días. Al alza, subida del 1%, 8.829 puntos para el selectivo, que de momento logra superar un nivel que se había convertido en barrera infranqueable en las últimas jornadas. Los bancos y sobre todo los dos grandes se sitúan al frente. El Santander suma un 2,30%, el BBV un 2,15%, les sigue Gamesa con una subida del 2,10%. Solo cuatro valores cotizan en negativo. El más castigado, Supermercado Mercados Día, que cae un 0,85%, y arranca la temporada de presentación de resultados. La primera compañía en hacerlo ha sido Enagás, resultados sin sorpresas, en línea con lo esperado, mejora de su beneficio neto del 1,5% en los nueve primeros meses del año. En bolsa, Enagás está sumando el 0,75%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos ahora mismo en 104 puntos básicos, cae con fuerza respecto al precio que marcaba en el día de ayer, y el euro logra recuperar y de momento afianzar el nivel del dólar con 10 centavos.
Terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de martes, muy nubosa en general, nubes que se irán rompiendo conforme vaya avanzando el día, pero que ganarán actividad, es decir, que dejarán lluvias, sobre todo concentradas en zonas del sur de la región. Allí tendrán que sacar el paraguas a lo largo del día de hoy. En cuanto a las temperaturas, pocas variaciones, alguna pérdida en las máximas, valores en torno a los 17-18 grados, ambiente suavemente fresco, porque hoy notaremos un poco más la llegada de vientos de componente norte.
Gracias, Antonio. Es todo. Volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 11. Siguen en compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, Elías.
Ya se me ha vestido de leñadora.
Sí.
En cuanto empieza el frío, saca la camisa de franela.
Oye, que este año
y moda a ello.
Absoluta. No hay tienda a la que tú no vayas, de chica o de chico, que no haya camisas de cuadros. Eso sí, este año llevan un nuevo detalle, que es la codera.
Ah, qué bonita.
La codera. Este año se llevan las camisas de leñador, bueno, de cuadros con codera.
Sí, hipster, dice hipster. Ceballos, que últimamente se está ya manejando ya un lenguaje fantástico.
Sí, sí,
está
sí.
Totalmente
así que os animo a que os suméis
en la onda.
La moda de la camisa de leñador, de franelita, que abriga, que viene muy bien para este tiempo. Extraño. Bueno, extraño no, estamos en otoño. Estamos experimentando. Dicho lo cual,
muy bien.
Y hablando de mi vestuario y de las novedades en lo que a moda se refiere, vamos a lo que corresponde, a lo que va a ir sucediendo en este programa de radio, en este Hoy en Madrid, en esta tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana y en la que nos vamos a fijar en una cuestión que siempre yo creo que nos llama la atención, aquello de decidir de manera voluntaria dar a luz en tu propia casa, en tu propio hogar. ¿Es seguro? ¿No lo es? ¿En qué casos se recomienda o no se recomienda? Porque claro, uno llegados a este punto siempre piensa en aquello de, y si se necesita una cesárea, ¿qué hacemos? Uh-huh. ¿Hay que llegar entonces a un hospital? Bueno, vamos a hablar con la asociación Nacer en Casa, porque unas 600 mujeres cada año deciden tomar esta opción, la de dar a luz.
No son muchas, pero sí son un grupo bastante significativo.
Exacto,
sí.
Como para que queramos interesarnos, exacto, por este asunto. A Ciencia Cierta es esa sección con Lorena Sánchez, redactora jefe de la revista QO y colaboradora de este Hoy en Madrid, en la que vamos indagando, bueno, pues todo aquello que tiene que ver con la ciencia y que nos llama la atención. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de algo que solo con su nombre nos hace evocar grandes imágenes. Las auroras boreales.
Qué
entramos
bonitas.
En la estación.
Qué pena
de las
que no
auroras
haya,
boreales.
¿Ves?
A ver las águilas, pero nos pillan un poquito lejos.
Sí, estamos mal colocados.
No obstante, si tú quieres algún enviado especial para retransmitir,
no,
para
casi,
hablar,
si
yo
hubiese
apunto.
Posibilidad de enviado especial, me enviaría a mí misma.
Tú no puedes, tú tienes que estar aquí en el estudio.
Bueno, hay bofetadas, en este momento se están
para
pegando.
Para ver las auroras boreales.
Sí,
es que tiene que ser como estar dentro de un cuento. A mí siempre me ha parecido que tiene que ser como estar dentro de un cuento y vivir algo mágico. Bueno, hablaremos de ellas también, de cómo se puede llegar a sentir con una mano robótica. Es, desde luego, esos avances que tiene que ver con la ciencia lo que más nos gusta de esta sección. Y fíjate tú por dónde, que la unidad móvil de Onda Madrid está hoy en un lugar muy curioso. Cerquita de nosotros, en el polígono Ventorro del Cano, que pertenece al Corcón, pero vamos, estamos aquí al ladito de la ciudad de la imagen, que en este caso es término municipal de Pozuelo de Alarcón. Se va a acercar a una nave donde hay muchísimos objetos, todos ellos relacionados con musicales que no tuvieron mucho éxito y que tuvieron que cerrar sus puertas y que ahora se subastan. Hay absolutamente de todo, porque en un musical a lo mejor nos encontramos, qué sé yo, con una chupa de cuero de Hoy no me puedo levantar, que la última etapa no tuvo gran éxito, o, qué sé yo, una taladradora de montar un escenario pues de otro musical que tampoco arrasó, que fue por ejemplo 40 el musical. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar en este programa de 18 de octubre de 2016, en el que también nos gusta aquello de mirar un poquito hacia atrás en este Madrid en el que vivimos, para encontrarnos con nuestras efemérides madrileñas.
A ver.
¿Qué pasó un 18 de octubre? Pues mira, por ejemplo, en el año 1846 se celebraba la última corrida en la Plaza Mayor. Atención, corridas que se realizaban en la Plaza Mayor de Madrid.
Hablamos de corridas de toros.
Sí, durante 300 años en esa zona se celebraron corridas de toros, porque antes de ser Plaza Mayor, ya en ese lugar que se llamaba la Plaza del Arrabal, se celebraban esas corridas de toros. La última, como decimos, fue el 18 de octubre de 1846, con motivo de la boda de Isabel II, para festejar que con 16 añitos se nos casaba Isabel II. No solo ella, al mismo tiempo, sería que querían ahorrar un poquito de dinero, se casaba también su hermana, la infanta Luisa Fernanda. Boda doble. Un 18 de octubre de 1878, en este caso, se inauguraba el Café de Fornos, aquí en la calle Alcalá, esquina calle Peligros. El Café de Fornos ya no existe, obviamente, pero sí nos queda una placa que recuerda el lugar de este café, que fue famoso por muchas cosas, porque era un lugar de reunión de lo alto y de lo bajo de la sociedad madrileña. Su propietario fue Manuel Antonio Fornos, que, oye, no escatimó esfuerzos para decorar con tapices, con alfombras, con pinturas, con divanes para sus distinguidos clientes, y con una zona en la entreplanta que se entraba por la calle Peligros, en la que había reservados. Reservados que podían valer para muchas cosas. Se utilizaban pues para tertulias políticas, para recitar versos, pero también para encuentros y citas amorosas. Costaba un poquito más tomar una consumición arriba que abajo.
Me lo dice completamente escandalizada, que es lo que más me gusta a mí de Almoraciz.
Yo me pongo la situación. Estamos en 1878. Esto es un escándalo absoluto.
Y la tendencia a dramatizar que hay en este programa. A mí es que esto me encanta. Tengo un... Vamos, yo hago un musical con vosotros y no fracasa para nada, no subastamos nada ni nada, triunfamos, de verdad.
Vamos a tener que hacer radioteatro.
Yo creo que sí. Debíamos hacer un serial o algo.
Pero atención, porque es que no he llegado a lo que más te va a gustar del café de Fornos.
A ver, ¿qué?
Que no solo tenía esos reservados, que es que resulta que tenía clientes habituales diferentes. Por ejemplo, el perro Paco. El perro Paco que salía en la prensa prácticamente a diario.
¿Por qué?
Pues mira, porque hacía absolutamente de todo. Porque le gustaban las procesiones, porque le gustaban los toros, porque le gustaba ir al hipódromo a ver las carreras de caballos. Y porque un día resulta que entró al café de Fornos porque tenía hambre.
¿Y pidió un cortado?
No pidió.
El perro Paco.
Pero a la gente le hizo gracia y le empezó a dar, bueno, pues cosillas que fuera para comer. Le hizo tanta gracia al que era alcalde de Madrid en aquel tiempo, Gonzalo de Saavedra Cueto, que le pagó una cena, pero una cena, vamos, delicatessen. Y además ya de paso le bautizó como Paco, el perro Paco, que salía a diario en la prensa y que salió incluso una esquela en el momento de su fallecimiento.
Bueno, y aquí es donde Belén se pone a llorar como una plañidera.
Bueno, es que fue un suceso muy trágico.
¿Qué pasa? ¿Le pilló un coche o algo?
A ver, no, peor. Le gustaban los toros, te lo he dicho. Fue una becerrada.
¿Y le pilló el toro?
No, todavía peor. Se tiró al ruedo. Al tirarse al ruedo, dio al novillero. El novillero se cayó. El novillero se enfadó, se giró como si no hubiera un mañana y le metió una estocada.
Pero por Dios, pero esta historia, ¿de dónde te la has sacado?
Perdona, de la crónica. Así, de la crónica,
¿de verdad?
De los diarios de ese año en concreto, cuando fallecía el perro Paco, que fue después disecado. Y oye, se
pero
recorrió
por favor,
medio mundo.
Esto ya es surrealista completamente. Y esto sigue y sigue.
Esto sigue,
déjalo,
pero lo voy a dejar.
Déjalo ya,
pero
porque es que llevamos un cuarto de hora hablando del perro Paco.
Pero esto es importante porque forma parte de nuestra historia, de la historia de nuestro Madrid. De tragedia a tragedia, y me voy, lo prometo.
Venga.
De la tragedia del perro Paco a la tragedia de West Side Story. Se estrenaba la peli un 18 de octubre de 1961. Basado en el musical, llegaba la peli Natalie Wood como gran protagonista,
sí.
Que no iba a ser ella. Atención, cotilleo. Iba a ser Audrey Hepburn, pero se nos quedó embarazada. Tuvo que renunciar y allí estaba ella, Natalie Wood, dispuesta a hacerse con ese papel de María. 11 nominaciones a los premios de la Academia, 10 galardones conseguidos para este West Side Story.
Muy bien, gracias, Almonacid.
Adiós.
Hasta luego.
Better get rid of your accent.
Life can be bright in America.
If you can fight in America.
Life is all right in America.
If you're all white in America.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de sus vinos, gastronomía, cultura. Experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, de salud y belleza desde 69 euros y urbanos desde 43 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
¿Qué te pasa?
Que se me ha averiado el coche.
Pues ya sabes, al taller.
Pero es que es automático.
Entonces Automatic. Son líderes en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Y además trabajan con todas las marcas y modelos. Llama al 91-644-4422 o entra en auto-mediomatic.es.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Cada año en España hay 600 mujeres que dan a luz en su propia casa. De momento es una opción minoritaria, estamos hablando de 600 mujeres, pero sí demuestra que hay mujeres, hay madres que consideran que parir en un hospital pues es algo impersonal e incómodo y por eso pues prefieren ser atendidas por profesionales en un espacio que ofrezca más intimidad y que es el propio domicilio. Bueno, hay una asociación llamada Nacer en Casa que busca precisamente normalizar este tipo de partos y nos ha llamado la atención y por eso hemos querido hablar con Cristina Triviño, que es comadrona y secretaria de esta asociación, de la asociación Nacer en Casa. Cristina, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Gracias por darnos voz en vuestro programa.
Bueno, estamos hablando de una opción que en otros países sí está bastante más normalizada que en el nuestro, ¿verdad?
Pues sí, en otros países el número de personas que dan a luz en casa es mucho mayor y, de hecho, no se enjuicia a las personas que toman esta opción o se la respeta y apoya en todo su proceso.
Creo que incluso está cubierto por la Seguridad Social en países como Suecia, como Alemania, como Holanda, ¿no?
Inglaterra también, sí, incluso Irlanda. Muchos países de la Comunidad Europea ya contemplan en sus planes de estrategias de salud la atención domiciliaria, si así la mujer y la familia lo desea, y el profesional sanitario también da su visto bueno para que así sea.
Bueno, desde vuestro punto de vista, ¿cuáles son las ventajas de parir en casa?
Lo primero que pensamos es que los nacimientos se están entendiendo como un proceso patológico cuando la mayoría de los nacimientos deberían de tener una evolución fisiológica. Las mujeres y las criaturas están preparadas fisiológicamente para nacer de una manera sin intervenciones, ¿no? De una manera apoyados, pero sin necesidad de ayudas. Entonces, nuestra propuesta es que muchas veces las mujeres sienten que el domicilio es el lugar en el que sus tiempos se respetan y no tienen intervenciones o obstáculos para que así se desarrolle su proceso normal.
Sin embargo, si preguntamos a la gran parte de los médicos, la mayoría de los médicos, por no decir todos, lo que van a decir es que dar a luz en casa conlleva más riesgos que ventajas.
Claro, yo creo que se ha comparado cuando antiguamente se daba luz en casa de una manera con pocos medios, cuando la población tenía muchos menos recursos, la sanidad y las infraestructuras y también la salud de la población tenía otros niveles muy diferentes a los de ahora. Hay estudios en Estados Unidos con más de 6.000 casos en los cuales se comparan partos hospitalarios con partos domiciliarios de igual riesgo, ¿no? De bajo riesgo ambos dos, y asistidos por profesionales cualificados, y los datos son aplastantes. La mortalidad es exactamente la misma, sin embargo, la morbilidad, es decir, la enfermedad secundaria al proceso, así como la satisfacción de las usuarias, de las familias y de las madres, es mucho mayor en casa. Entonces, la morbilidad es menor en casa y la satisfacción mayor.
Bueno, estamos hablando evidentemente de partos que en principio no presenten ningún tipo de riesgo, porque en otro caso serían absolutamente desaconsejables, pero la vida es como es, Cristina, y de pronto se puede presentar un problema. ¿Qué ocurre en esos casos?
Pues yo creo que la población está siempre pensando, y bueno, es una de las preguntas habituales que nos hacen, ¿no? Como que los imprevistos ocurren de un momento para otro. Y nosotras pensamos que con un conocimiento intenso, con una confianza plena y un trabajo previo realizado entre el profesional sanitario, que generalmente es la comadrona, y la familia, durante 2, 3, 4 meses de embarazo, y muchas veces madres que ya repiten, con lo cual conocemos su historia muchísimo más, anticipamos problemas. Tú durante el embarazo vas viendo por el tipo de, bueno, no solamente las pruebas médicas, sino también a nivel emocional, la estructura familiar, qué tipo de problemas pueden acontecer en esa persona. Intentamos siempre anticiparnos. Trabajamos desde la prevención, no desde que de repente ocurra algo que sale de todo cálculo, que sería un accidente. Entonces, los accidentes ocurren en un número muy, 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 muy bajo. Ante un acontecimiento en el que hay alguna sospecha, alguna duda, se plantea y se hace una derivación. Nosotras llevamos más de 30 años, yo no, pero mis compañeras más de 30 años, la asociación lleva 30 años, y los casos en los que se producen acontecimientos negativos son los menos. Tenemos un índice de traslados de toda la gente que asistimos en casa de en torno a un 10% y de complicaciones graves de menos de un 1%.
Oye, ¿y se puede dar a luz en cualquier casa o el domicilio debe reunir algún tipo de condición?
Yo creo que ahora mismo un altísimo porcentaje de las casas que tenemos en España cumplen con los requisitos mínimos que de salubridad y de higiene, de adaptabilidad para atender un domicilio, para atender un nacimiento. Intentamos siempre que esté a una distancia mínima del hospital de referencia o de un hospital que cubra las condiciones mínimas, que tenga una escalera o una manera de evacuar normal, que pueda, por ejemplo, si hubiera necesidad, venir a una ambulancia o venir a una camilla. Pero con todos los años que llevamos, creo que hay contados domicilios que no cumplían con esas condiciones, ¿no? Agua corriente, que tenga una temperatura adecuada. No nos hemos encontrado de verdad con casos en los que el domicilio sea un impedimento para el nacimiento en casa, uh-huh. Si no se buscan alternativas, claro.
Bueno, ya hemos dicho que al año hay alrededor de 600 mujeres que optan por dar a luz en su domicilio. ¿Qué tipo de perfil es el de la mujer que decide no ir a un hospital y dar a luz, bueno, pues en el entorno familiar?
Pues yo creo que el común denominador sería gente muy informada, personas que lejos de dejarse guiar por la norma o por lo que les han dicho, han buscado, han comparado, han preguntado cuáles son los protocolos de los hospitales que les tocan, se han informado de cómo los diferentes grupos que asistimos asisten cada uno, toman decisiones informadas, se hacen responsables de sus decisiones. Yo creo que esa sería como la premisa fundamental de la gente que da luz en casa, gente muy informada, gente con un nivel de responsabilidad alto y gente que asume sus decisiones y que intenta elegir el mejor nacimiento para su criatura, ¿no? Pensando que esa es la mejor opción para que su bebé nazca en las mejores condiciones.
Claro, estamos hablando al mismo tiempo de partos naturales, es decir, donde no hay, me imagino, un anestesista, por ejemplo.
Claro. No, las personas que asistimos en casa, tanto los que somos comadrones como algún médico o ginecólogo, la función que hacemos en la casa es la misma que haría una comadrona. Por mucho que tengas el título de médico o de otra especialidad médica, tu función dentro de la casa es la de una comadrona, que es escuchar el latido del bebé, valorar la dilatación, valorar la evolución del parto, valorar el estado emocional de la madre, cómo lleva ese parto, un poco el ambiente. Y, por supuesto, si surge alguna complicación, tener la formación necesaria para saber cómo resolverlo. Como te digo, si vemos algo que se sale de la norma, antes de que se complique, hacer un traslado de una manera tranquila y bien, o sea, encauzada de una manera adecuada.
Oye, Cristina, ¿cómo es un parto de estos? Quiero decir, ¿cuánto tiempo suelen durar? Esto supongo que dependerá un poco de la mujer, pero ¿quién está presente? Es decir, ¿cómo pasáis el rato?
Mira, supongo que también nos habéis contactado por el último artículo que escribieron. Sí. Y ha habido gente que nos ha pedido, oye, ¿es posible ir a grabar un nacimiento, no? A otras cadenas. Y yo les he dicho, es tan complicado porque lo que buscan los padres y cómo se desarrolla el parto de una manera fisiológica es en intimidad. Entonces, sí que hay algunas familias que desean que estén los hermanos o que desea que esté un familiar muy especial, que puede ser la madre o la hermana o una tía, pero en general es la pareja, alguna otra persona especial pero puntual y nosotras que solemos ir una o dos matronas, generalmente intentamos siempre ir dos profesionales sanitarios, y entonces se desarrolla en un estado de autonomía e intimidad. Esa es la tónica general. El tiempo de los partos, nosotras solemos tener partos relativamente rápidos para lo que a veces en un hospital se pueden parar las contracciones, qué tal, pero es tan individual como personas somos, ¿no? Entonces cada mujer necesita un tiempo y mientras ella esté bien, el parto esté bien, el bebé esté en salud, los tiempos sí que a veces son más amplios que los que antiguamente se tenían. También los hospitales están adaptando a estas singularidades y cada vez los protocolos de los hospitales, si hablamos de 10 años para acá, están ampliando sus márgenes de tiempos para que la mujer, porque se ha visto que hay veces que hay mujeres que tenemos más rapidez en parir y mujeres que tenemos más necesidad de un poquito más de tiempo para obtener un parto igualmente fisiológico y saludable.
Oye, ya hemos dicho que hay otros países donde esta tradición, bueno, está más arraigada y donde incluso la seguridad social del país cubre los gastos, porque gastos hay.
Sí, claro, porque ten en cuenta que vas a tener al menos dos profesionales sanitarias pasando consulta, teniendo una atención continuada, siempre considero que de calidad, ¿no? De personas que estamos intentando estar a la última, ir a congresos, estando bastante formadas todas las que estamos dentro de la asociación. porque nos va, ¿no? En un hospital a veces pues tienes como más cobertura con tus compañeros, aquí eres tú la responsable, entonces intentamos siempre estar muy informadas y muy formadas. Y tienes este profesional sanitario durante todo el embarazo desde que nos contactas y una vez que empezamos la guardia, alrededor de la semana 37-38 hasta la semana 42, sin movernos del lugar, si estamos en Madrid, sin movernos de Madrid, pendientes de esa llamada para cuando empiecen las contracciones acudir al domicilio. Entonces, pues evidentemente es todo ahora mismo desde lo privado. Y como ponía, pues un poco el precio medio, depende también de la zona, hay zonas más caras, hay zonas que la gente, pues bueno, por su experiencia decide ampliar un poco el precio, o la gente que tiene menos pone un precio más económico, pero ronda los 2.000 euros, toda la atención, todo el embarazo, la atención al parto, visitas a la casa posteriormente tras el nacimiento y generalmente un grupo de apoyo pre y postparto para apoyar en la lactancia y en la crianza.
Cristina, ¿cuántos años llevas tú en la asociación Nacer en Casa?
Pues casi 10 ya.
¿Y cuántos niños has ayudado a nacer?
En casa no tantos, porque al final nuestra atención es de calidad y atendemos uno o dos al mes. Entonces, bueno, pues calcula, sabes que no es ese número masivo de a veces cuando estás en un hospital que en una guardia pues puedes asistir 4 o 5 nacimientos. En casa intentamos eso, coger pocos casos y dar una atención muy, muy especializada y muy personalizada con las familias. Pero bueno.
Y tú que atiendes partos en los hospitales y atiendes partos en casa, ¿hay una diferencia notable en la manera de dar a luz, en la manera en cómo la madre lo vive, en la relación, en ese primer contacto madre-hijo y padre también?
Pues me gustaría decir que no, y que los nacimientos en los hospitales también cada vez creo que estamos mejorando. Eso creo que es una realidad a resaltar y un valor a resaltar de todos los profesionales que nos dedicamos a la atención. Pero hay una intimidad y que la mujer se siente que es su lugar y que nosotras estamos de invitadas ayudándola en un proceso que es suyo, que sí que es verdad que es difícil de comparar con un parto en hospital, sin idealizar el parto en casa, porque por supuesto que partos en casa, en que las circunstancias de la familia, de la madre, pues hacen que no sea tan, ¿no?, tan idílico como se puede presentar en vídeos o en foros. Pero sí que es verdad que si tomamos líneas generales, la intimidad que se vive y la autonomía y el respeto en un parto en casa generalmente pues es otra cosa, ¿no? Que en un sitio donde tú te has desplazado, tú cuando vas al hospital en general, por muy bien que te atiendan y muy maravillosos que sean los profesionales, estás un poco deprestado, ¿no? Y tienes que estar a las órdenes, ahora te toca ir a la planta, ahora vengo a tomarte la atención, o sea, son los demás los que marcan un poco los ritmos y no tú. Y en casa nosotros estamos al servicio de las familias y eso yo creo que lo perciben, ¿no?
Cristina Triviño, comadrona y secretaria de la asociación Nacer en Casa, nos ha despertado curiosidad esta asociación y por eso queríamos conocer esta otra manera de dar a luz, que es completamente legal, lo digo porque me lo están preguntando en estos momentos a través de Twitter, es decir, es una opción muy personal, hay que valorar muy bien los pros y los contras, la gente tiene que estar muy informada, como tú bien decías, si decide finalmente dar a luz en su casa, pero bueno, si finalmente toman esa decisión, ahí está esa asociación, Nacer en Casa, que les echa una mano a todas esas madres de una manera absolutamente profesional. Cristina Triviño, muchísimas gracias por haber estado con
muchísimas
nosotros.
Muchísimas gracias, Feli, y gracias por tu programa.
Un abrazo muy fuerte. Hasta
un
siempre.
Un abrazo. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de sus vinos, gastronomía, cultura. Experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, de salud y belleza desde 69 euros y urbanos desde 43 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Thank you.
Teresa Sánchez, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Yo bien, tú con un herpes, pero bueno, labial, todo lo cuento yo, porque viene muy triste, Lorena, no puedo besar
yo
a nadie.
No puedo decir, podría decir, es que me han mordido los labios.
Nada.
No cuela, ¿no?
No cuela, ¿no? Bueno, cola porque tú me has dicho que no, porque es lo primero que te he preguntado, ya ¿quién no, te ha mordido?
A partir de ahora miento, si es que me lo
bueno,
pide.
Tienes razón. No me digas que todavía la ciencia que adelanta tanto no ha encontrado un remedio para el herpes.
Pero si es que ya sabes cómo es la gran batalla contra los virus, no hay manera, no sé, siguen sin vencer. A día de hoy seguimos sin vencer a los virus con fármacos. Uh-huh. Nuestro propio sistema inmune el que o se defiende o no.
No, nada. Y estamos hablando además de un virus que es el mismo del de la varicela.
Es el mismo de la varicela, efectivamente. Y además sabes que se acantona, que se queda ahí, que se...
¿Ya para siempre?
Se acantona para siempre.
¿Ya forma parte de ti?
Forma parte de mí. Sí. Te pones a mirar lo que soy de virus, bacterias y todas estas cosas de desperdicio. Soy mucho más de eso que de células mías propias.
En realidad el cuerpo humano no es más que un conjunto de colonias, ¿no?
Un conjunto de colonias.
Seres.
Que además se comunican entre ellos, que eso es muy interesante. Uh-huh. Cómo se comunican entre pues las bacterias actúan así, tienen una comunicación química entre ellas y cuando saben que son suficientes para hacer daño, entonces es cuando se produce la infección.
Se organizan. Y atacan.
Y entonces es cuando comienza la infección y comienzan a decir, aquí valgo yo más que cualquier otra cosa. Entonces vencerlas es complicada y así como contra las bacterias sí que tenemos maneras de defendernos, contra los virus todavía no existen. La batalla contra el virus está. Y bueno, contra las bacterias sabes que empieza a ser cada vez más complicado, ¿no? El antibiótico deja de funcionar, deja de ser eficaz.
Bueno, en realidad, que siempre se dice, el ser humano no tiene depredadores, sí los tiene.
Jolín,
en este
claro,
sentido, en microbios, en virus, bacterias, es decir, son enemigos además muy potentes porque son invisibles. Claro. A los ojos no sabes cuándo te van a atacar.
El otro día leía que me parecía interesantísimo que si duermes con alguien que está tomando antibiótico, ya es solamente la resistencia que las bacterias están adquiriendo por el antibiótico que está tomando el otro, llega a las tuyas. O sea, cuidado con lo que se deja.
¿Qué me dices?
El que duerme en tu cama, porque hasta ese punto llega.
O sea, que si tu pareja está tomando antibiótico, es mejor irte a dormir al... o mandarle a dormir al sofá.
Mandarle a dormir al sofá siempre es mucho mejor.
Bueno, pues oye, es un tema curiosísimo.
Buah,
¿eh?
Es interesantísimo. Y bueno, ya sabes que hay muchísima investigación en la búsqueda de una nueva forma de antibiótico porque estamos llegando al límite de la eficacia de los antibióticos que tenemos a día de hoy.
Es que durante muchísimos años los antibióticos los hemos tomado, tan ricamente, a veces sin necesitarlos, es decir, para dolencias que no requieren antibióticos, se daban en las farmacias sin receta. No lo contábamos en una receta. Oye, toma no sé qué.
Claro.
Y el no sé qué era un antibiótico.
El gran dilema es cuando no terminas el tratamiento, las bacterias lo que hacen es aprender a resistir al antibiótico. Eso es la famosa resistencia de la bacteria.
Por eso es tan importante hacer todo el ciclo del antibiótico,
acabar,
¿no?,
con ellas, porque si no, la nueva generación de bacterias, hijas de esas, saben resistirse a ese antibiótico, ¿no? Y ya no solamente es un problema tuyo, es que esas bacterias además van a ir a otras personas y esas otras personas y acaban cada vez siendo menos eficaces.
En fin, a mí no me lo cuentes, me empiezo a sentir fatal y con todas las bacterias revolucionadas,
nuevos caminos, nuevas maneras de afrontar pues esto que ya, como bien tú bien sabes, fue la gran revolución sanitaria que hemos tenido. De hecho, el que a principios del siglo pasado vivíamos había una media de edad, una longevidad de los 45 años.
Fue un antes y un después en la historia de la humanidad.
En la historia, impresionante. El otro día hablaba con un cirujano del principios del siglo pasado, cuando la longevidad de la especie humana era hasta los 45 años. Que no hace tanto tiempo.
Fíjate.
El momento en que empiezan las cirugías a establecerse, las primeras cesáreas, que se morían todas.
Claro.
En quirófano. Y no hace tanto tiempo.
Es que hay dos, no sé si llamarlos inventos o descubrimientos, mejor dicho, en el plano médico, que son la anestesia y la penicilina. O sea, sin la... Imagínate, no hay más que imaginarse el mundo como sería sin anestesia y sin penicilina.
Claro.
Pues sería como hace, pues eso...
Claro,
dos siglos, o 18 siglos.
La
¿no?
vacuna.
La vacuna.
Las vacunas pues han transformado la vida sanitaria de la humanidad. Y así estamos, 7.300 millones de personas.
Nada menos.
Exactamente. Todas reproduciéndonos.
Y reproduciéndonos como locos.
Unos a más velocidad que otros, pero ahí estamos reproduciéndonos.
Ay, que se sabes que declina las tasas de reproducción. No las de, yo, no ya solo las de reproducción, sino las de sexo. Estamos fatal en esto.
Bueno, es que hay países fatal. Donde el sexo físico, es decir, el sexo de toda la vida, de
está
Dios,
declinando,
está desapareciendo.
El norte de Europa empieza a desaparecer, en que el sexo está sobrevalorado.
La gente ya prefiere el sexo virtual. Es increíble, de verdad. Yo no sé qué... No, a lo mejor hay que probarlo, Lorena, el sexo virtual. A lo mejor resulta que es una maravilla, no lo sé, pero parece difícil que supere al de toda la vida, ¿no?
Bueno, igual se pueden mezclar un poco más de todo, de lo que sea.
Bueno, oye, poco a poco iremos llegando a eso y a otras cosas. Bueno, de momento ya tenemos una mano robótica que puede sentir incluso en el sexo, me imagino.
Todavía aquí no lo han probado, pero
no
seguramente
sé.
Sí.
Quiero decir, si tiene sensibilidad,
pues son todos estos,
puede tocar,
¿sabes? Que están, se están produciendo muchísimos avances en neurociencia y es la intención es estimular el cerebro para que actúe cuando se han roto los canales habituales y naturales. Es decir, si tú notas un dedo es porque hay un cableado que va desde ese dedo hasta un lugar en el cerebro que dice te están tocando. Y eso es el tacto, al fin y al cabo. Es un cableado desde la piel, que es nuestro órgano sensorial, hasta el cerebro. ¿Qué ocurre? Como bien sabes, hay personas se producen accidentes y ese cableado se rompe. Sí. La tetraplegia, la cuadraplegia y demás. Entonces, que están en Pittsburgh, precisamente hay un avance en esta línea de investigación enorme que consiste en producir estímulos directamente en el cerebro para generar esas sensaciones. Probablemente escuchaste, oíste una primera investigación en la que conseguían que una mujer pudiera coger cosas con un brazo robótico y todo eran con órdenes dadas al cerebro directamente. Un hombre también tetrapléjico que tocaba la mano de su novia y la reconocía. Y ahora van más allá, dicen, no solamente tenemos que conseguir que se produzca un efecto motor, es decir, que alguien mueva un brazo robótico solamente con órdenes dadas al cerebro, sino que además lo sienta. Entonces, con lo que acaban de presentaron hace un par de días, fue un chaval tetrapléjico después de un accidente, sin movilidad en brazos ni en piernas, y sin sensibilidad, pues a través de una mano robótica han conseguido que sienta cada uno de los dedos de la mano. Esto lo han hecho introduciéndole unos microelectrodos súper pequeñitos, del tamaño de medio botón, son muy pequeños, en el cráneo, y produce un estímulo directamente a esas áreas cerebrales somatosensoriales, es decir, que no solamente producen movimiento, sino que además sienten. Entonces, lo que se produce en el laboratorio es que tocan los dedos de una mano robótica y el chico siente al mismo tiempo qué dedos están tocando y con qué presión, está sintiendo un tacto sin que le toquen directamente a él.
Qué curioso, fíjate.
Muchísimo más allá.
Son cosas que suenan a ciencia ficción, pero que ya empiezan a formar parte de nuestra vida, de nuestro presente.
Claro,
¿no?
es tener sensaciones sin como si puentearan donde se ha producido el daño, en este caso en la médula, que es donde se produce ese cableado que va del dedo al cerebro, ahí se ha producido un corte. Pues hacen un puente.
Exactamente.
Imagínate cuál es hacia dónde van. Por supuesto, ya tú, si miras mucho más allá, esta capacidad que tenemos de imaginar a dónde vamos, pues a provocar emociones y sensaciones y que nuestro cerebro viva al margen de nuestro cuerpo.
A distancia.
O
sea, tú te separas de una persona que se tiene que ir muy lejos y puede llevar tu mano, una mano con la cual tú sientas que te toca.
Y además, fíjate, ni siquiera tu mano sería...
Bueno, una mano robótica.
Un gadget en el que vas a tener tacto y además con... De la misma manera, si al final no es el órgano de sentir es el cerebro, si estimulas donde tienes que estimular, pues vas a sentir todo lo que realmente se produce. Basta con una caricia, ¿no?
Bueno, me gusta muchísimo esta sección porque hablamos de cosas que siempre parecen cosas muy lejanas en el tiempo. Luego resulta que la ciencia avanza tan rápido que nos las encontramos ya casi en el día a día. Pero al mismo tiempo también la ciencia se ocupa de fenómenos que llevan toda la vida ahí puestos porque son tan bonitos como la aurora boreal.
La aurora boreal es preciosa. Es que se abre la época, estación de auroras boreales.
Ahora.
Sí, acaba de empezar.
Qué mal colocados estamos nosotros para esto.
Bueno, espera que veas cuál va a ser el final de las auroras boreales, a lo mejor no te apetece tanto.
¿Por qué? ¿Qué va a pasar? A mí no me asuste.
Se inicia, como bien sabes, la estación de las auroras boreales. Sí. Islandia además ha tenido este año una iniciativa muy bonita, que es apaguemos las luces de las ciudades para mirar el cielo. Y bueno, ya sabes que ahí se va un montón de gente a ver auroras boreales, uh-huh. Incluso hacen colchones en la nieve y demás para poder mirar el cielo. Es que realmente es un espectáculo
increíble,
impresionante, uh-huh. ¿No? Es algo que además solamente se puede ver en los polos y sitios muy exclusivos, épocas muy exclusivas y demás, con lo cual es una belleza natural extraordinaria. Uh-huh. Pero claro, ¿qué ocurre con por qué se produce una aurora boreal? ¿Qué tienen que ver estas auroras uh-huh. boreales, el comienzo de la estación, la actividad solar y Obama? Está todo mezclado.
¿Tormentas solares, quizá? ¿Algo
claro.
tiene que ver?
Claro, pues es que, como bien sabes, las auroras boreales son el efecto de la actividad solar. O sea, el uh-huh. sol produce, como sabes, en el sol se están produciendo estallidos, explosiones permanentemente. El sol es una gigantesca bomba de hidrógeno y esos estallidos pues producen efectos. Uno de los efectos son unas partículas cargadas, supercargadas energéticamente, que salen al espacio. Esas uh-huh. partículas cargadas energéticamente, que van para todos los lados en el universo, obviamente, también nos llegan a nosotros. Llegan a la Tierra. ¿Qué ocurre cuando llegan a la Tierra? Que tenemos aquí una capita protectora maravillosa, que es la magnetosfera. Esa capa uh-huh. nos protege pues, de esa radiación solar y todas estas partículas cargadas energéticamente que llegan. Cuando llegan esas partículas a esa capita que es la magnetosfera, se distribuyen por la capa y ocurre uh-huh. en los polos, en los que son en los polos magnéticos, que no corresponden exactamente con los polos geográficos, pero más o menos. Ahí hay una especie de agujero, y mira lo del agujero metafóricamente,
sí,
¿no?
Sí, entonces, una puerta, una interestelar, bien, qué bonito.
Donde pueden penetrar esas partículas que llegan del Sol y se producen pues unas reacciones químicas en las capas más exteriores de la atmósfera, y en la ionosfera y demás, y estas interacciones entre partículas son las que producen esos destellos, uh-huh. esos fotones de colores, que son los que ves y los que contemplas como unas maravillas celestiales, ¿no? Las auroras boreales. ¿Qué ocurre con la actividad solar? que esto que está produciendo no es una acuarela preciosa. Como te digo, son estallidos y pueden además producir algo más. Y es que parte de la masa solar, del plasma solar de esta superficie del Sol, también se desprenda. Entonces, así como estas partículas energéticamente cargadas son balas, son realmente balas que están ahí como si el Sol fuera un francotirador, están llegándonos y la magnetosfera nos protege, puede además llegar pues una auténtica bomba de destrucción masiva, que es ese plasma solar que se desprende. Uh-huh. Ese plasma solar que se desprende ocurre frecuentemente. Cuando la actividad solar es mayor, se desprenden más y pueden igual llegar para ir a todos los lados del universo y también pueden, si salen de un lugar específico del Sol, pues estaríamos, wow, en la línea justo uh-huh. de tiro de ese francotirador que es el Sol. Esto es muy peligroso. Muy peligroso porque pueden penetrar a través de estos agujeritos que están en los polos y llegar a la Tierra. ¿Qué ocurre aquí? De esto nos llevan advirtiendo tiempo, porque se han producido ya en algunos momentos en la historia reciente que estas bombas de destrucción masiva que procedentes del Sol han penetrado. ¿Qué ocurre con esto? Que es un descalabro, un auténtico descalabro en todos los sistemas eléctricos. No solamente eso, los de posicionamiento, GPS, y pueden llegar, si llegan a la Tierra y llegan a producir que en todas las centrales eléctricas, que como bien sabes, todas las centrales eléctricas están interconectadas, es una red eléctrica. Entonces, si se produce, que estalle el núcleo que produce la electricidad en las distintas centrales eléctricas, entramos en un apagón que podría durar 3 o 4 años y que además podría afectar a continentes. Esto es algo que llevan advirtiendo los que estudian el Sol mucho tiempo, señores. Vivimos una época en el que la red eléctrica es fundamental para todo. Para todo. Somos hijos de esta civilización que vive conectada. Pero es que te hablo de cajeros automáticos, la distribución del agua, el que nos llegue el agua a casa, tiene que ver con suministros eléctricos y cómo nos llega. Todo.
Claro.
Depende de esto. Si se produce un apagón
así, la propia generación de... Bueno, el agua y la electricidad siempre están
estado
relacionadas, ¿no?
Claro, todo está relacionado, todo lo que hacemos. O sea, si se produce un apagón así, ya ha ocurrido esto, como te digo, en otras ocasiones. Y en 2012, que se produjo una gran actividad solar, vieron que una de estas bolas de plasma del Sol estuvo a punto de darnos. O sea, decían así los que... Pues no sé si eran catastrofistas o no, pero si decían que si se hubiera producido 9 días antes, sí que nos habrían dado de lleno, ¿no? Entonces esto es algo que ha llegado, por supuesto, a Obama y a Estados Unidos y al gobierno de Estados Unidos. Y ahora, hace 3 días, Obama acaba de pedir al gobierno y a todas las instituciones en Estados Unidos que en 120 días tenemos que estar preparados para si aparece una la tormenta solar perfecta, si la llaman, ya sabes que son muy americanos y muy
peliculeros. ¿Qué pasa? Que la estamos viendo venir.
Lo que quiere Obama es que la veamos venir. Ya. Y que cuando la veamos venir, estemos preparados. La preparación consiste nada más que en desenchufar. Señores, desenchufemos porque entre 24 y 36 horas puede llegarnos una bomba de plasma solar
y fundirle los plomos al planeta,
al planeta,
¿no?
Efectivamente. Entonces, estemos preparados. Para empezar, vigilemos el clima del espacio. Igual que podemos prever, llegan huracanes y llegan pues un montón de catástrofes que pueden preverse y nos preparamos para ello, preparémonos para la posibilidad de que llegue una tormenta solar perfecta. Y antes de que nos funda, primero advirtamos y después desenchufemos. Esto es lo que dice. Y lo que acaba de decir, que por supuesto ha puesto otra vez en alerta, porque lo que dicen es qué probabilidades hay de que una tormenta solar perfecta llegue, qué ocurriría, cómo actuamos, qué protocolos establecemos para poder desenchufar esto y cómo sobrevivimos a un apagón de 4 o 6 años, esto se produce, ¿no?
Imagínate, 4 años apagado. ¿No podríamos hacer este programa de radio?
No podrías hacer radio, por supuesto.
Nada. Imagínate cómo se nos iba a quedar el congelador, compañera. Muy malamente.
Bueno, hacemos tertulias en casa, no te preocupes.
Bueno, pues algo así deberemos hacer. Bueno, espero que le hagan caso a Obama, por
bueno,
si acaso.
Sí, claro, le harán y empezarán todos los protocolos. Ahora hay... para 2017 está prevista una misión Solar Orbiter, donde también cuentan con investigadores españoles, que es una sonda que es la primera, que es la que se va a acercar más al Sol, y una de las misiones de esta sonda es eso, es vigilar el Sol, ver qué se está produciendo en la corona solar, que es de donde procede ese material solar que a veces se desprende y que puede llegar a nosotros, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de tema, que a mí estas cosas me ponen un poco nerviosa. Se ha desarrollado una app, una aplicación de, no, supongo que sea de móvil,
y de
tablet, que puede ser el sustituto de la píldora anticonceptiva. ¿Pero esto cómo es?
Pues al fin y al cabo es un algoritmo y basado en un método tradicional para evitar embarazos, que es lo de la temperatura basal, que seguro que la conocen.
Claro.
Pues tiene que ver con una investigadora sueca, que es además una mujer que trabajaba en el CERN, una ingeniera física buscando el bosón de Higgs, pues mientras andaba buscando partículas que no conoce nadie, pues empezó a desarrollar un algoritmo para tener en cuenta un montón de variables posibles para predecir la ovulación, que al fin y al cabo es lo que evita el embarazo. Entonces ha desarrollado una app. Ayer que lo miré hay 100.000 usuarias ya que se la han descargado,
o sea,
y
está funcionando.
Sí. Natural Cycles se llama. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en que tú tienes un primer mes en el que tienes que estar introduciendo un montón de datos. Un montón de datos que tienen que ver con la temperatura, tu temperatura corporal, la temperatura basal, ¿sabes? Que es la mínima temperatura que tienes cuando estás dormido, que es cuando más baja, más desciende la temperatura. Entonces lo que haces es hacer mediciones de tu temperatura a lo largo de todo el ciclo menstrual. La temperatura aumenta cuando ovulas. En el momento de la ovulación aumenta, pero te hablo de nada. Casi nada, ¿no?
Unas decimitas.
No llega ni una décima, puede aumentar muy poquito. Pero tú vas haciendo esas mediciones y vas introduciendo todos los parámetros de tu temperatura a lo largo de un mes. Entonces, con esos patrones...
Porque el ciclo se repite.
Se repite.
Es un patrón.
Tienes que tener en cuenta cosas que lo modifican. Una comida copiosa, por ejemplo, si una borrachera, una fiesta, pueden modificar esa temperatura un poco, que dure más mal una noche. Todas estas cosas las tienen en cuenta. ¿Qué ocurre? Son muchos datos. Entonces, ese algoritmo que ya ha desarrollado, lo que hace es tener en cuenta todos esos datos posibles y la aplicación te dice, pues mira, estos son los 8 días de ciclo en los que estás ovulando y la posibilidad de embarazo es muy alta. Entonces, ¿qué han hecho ya una prueba con mujeres suecas, 4.054 mujeres, o sea que es una muestra bastante grande, entre 20 y 35 años, y lo que han visto es que las probabilidades... Sabes que con todos los métodos anticonceptivos miden dos cosas, el uso real y el uso perfecto, que es distinto, es muy distinto. El uso perfecto de la píldora anticonceptiva, que evitaría el embarazo en 100%, ¿y qué ocurre con la píldora anticonceptiva? Que a veces se te olvida, te la dejas, la tomas mal, la tomas tarde o la tomas con alcohol y eso reduce un poco su eficacia, ¿no? Entonces lo han comparado el uso de esta aplicación con el de la píldora en ambas circunstancias y ven que se asemeja a la píldora e incluso a veces la supera. O sea, el uso perfecto de esta aplicación es que se produce 5 de cada 1.000 embarazos, podría ser, se podrían producir debido a un mal uso de la aplicación, pero si la aplicación la utilizas correctamente, es igual que la píldora.
Hombre, pues esto tiene su ventaja, porque al fin y al cabo la píldora es meterte en el cuerpo una serie de hormonas que te afectan, evidentemente.
Sí,
¿no?
Sí, cada vez están viendo más los efectos que producen esas hormonas en la mujer, ¿no? Y están, pues, de nuevo, pues como hablábamos de los antibióticos al principio, buscando métodos alternativos que puedan evitar que tengas que introducirte hormonas o afectar biológicamente a tu cuerpo, ¿no?
Bueno, pues esta APP, que ha sido pensada por esta señora que buscaba el bosón de Higgs.
Sí, entre rato y rato.
Pues, yo creía que me iba a decir, eres una APP, estás todo el día jugando a los marcianitos y no te quedas embarazada ni a tiros, claro, estás a otra cosa. En ese sentido, todas las APPs son una grande... anticonceptivas.
Mira,
sí, estoy
pensando, queremos hacer un reportaje en Cuo que trata de cómo tendremos hijos en el futuro.
¿Y cómo los tendremos?
Pues mira, empieza, pues cuando hablas de... A lo mejor los tenemos mientras estamos jugando a los marcianitos.
Por favor, no. Acabo de hablar de partos en casa, compañera. Es volver un poco a nuestra naturaleza animal. Y tú me estás diciendo que vamos a tener hijos como Gila. O sea, de cuando yo nací no había nadie en casa.
Pues por ahí van a ir los tiros. Para empezar, quien tenga los hijos, porque no va a querer tener hijos ni Dios.
¿Pero por qué? Pues sí, es muy bonito tener un hijo.
¿Tú sabes cómo está reduciéndose las tasas de natalidad en Occidente? Es una barbaridad. ¿Cómo están retardando la edad de embarazo? O sea, es que los embarazos a los 40 años empiezan a despuntar en las estadísticas. Congelación de óvulos, fecundaciones in vitro, sistemas artificiales de embarazo... aumentan en todo, técnicas cada vez más eficaces, ¿no?
O sea, que al final va a ser una aberración tener un hijo por el método de toda la vida de Dios.
Igual te ponen en un museo.
Ella me va a pillar un poco mayor, yo creo, esto. Yo no creo que voy a estar ahí, pero no.
Sí, igual es eso de mamá, que nace tu nieto en el laboratorio de Pittsburgh, que si quieres ir a recogerlo...
Pues allí que vamos, o que lo manden por mensajería.
Te lo trae un dron.
Bueno, todo es posible.
Va a ser la cigüeña del futuro, unos drones.
No sé si me va a gustar a mí ese mundo... mucho, pero bueno, ahí está.
Será otro.
Ahí está. Y Lorena nos lo cuenta, cómo va a ser, nos va avanzando cómo va a ser cada martes en Oye Madrid. Lorena, que lo dicho, lo que te digo siempre,
pues
que es un placer
verte.
Estar contigo un
beso,
ratito.
Eli, hasta el martes que viene, gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de sus vinos, gastronomía, cultura. Experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, de salud y belleza desde 69 euros y urbanos desde 43 euros. Provincia de Valladolid, mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Cuando caminas. cosa más linda, de esquina a esquina, de abajo arriba, con tu sabor a latina, se siente que no pasan las horas, me sacas de la rutina, mi vida es mejor.
Bueno, tenemos pendiente visitar con nuestra unidad móvil ese almacén donde se guardan un montón de objetos que proceden de musicales que no han tenido demasiado éxito y que se van a subastar. Bueno, va a ser uno de los planes que vamos a llevar a cabo en la próxima hora. Ahora llegan las noticias, después volvemos con más Hoy en Madrid.
Quiero que de la cama pasemos al cielo y no te vayas porque...